Abran sus Biblias, amados hermanos, en Hebreos capítulo 13. Es mi oración que el hecho de continuar meditando en estos pasajes no se pierda la frescura de lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos. Y oro que no sea así. Hebreos capítulo 13. Hemos dicho que este es un capítulo donde el apóstol, el escritor, viene a concluir. Viene a dar una conclusión y cosas que ahora en Cristo, en esta salvación tan grande y por este Salvador tan grande y por este sumo sacerdote que tenemos, podemos vivir de esta manera. Y menciona cosas que tenemos que tener presentes en nuestras vidas como cristianos. Aunque la vida cristiana no necesariamente es una lista de demandas, debe ser la obra de Dios en nosotros, pero Dios nos establece los principios, lo que Él desea en su corazón. No por el hecho de hacerle estas cosas quiere decir que ya somos espirituales, sino como este mismo capítulo menciona, es haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Pero es importante como cristianos tener presente lo que aquí se nos presenta en Hebreos capítulo 13. Y esto ya lo hemos abundado, por lo menos en los versículos del 1 al 13, pero quisiera solamente puntualizar cosas que son recordar y enfrascarnos y con mayor énfasis en los versículos 14 en adelante. Pero antes de eso, oremos al Señor en esta hora. Señor, gracias por la oportunidad de abrir las Escrituras. Tenemos palabra para nosotros y oramos que tú nos guíes, nos enseñes. Dirijas a este tu siervo, a este pastor que has puesto sobre esta grey. Dame de tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Recordemos lo que dice la Biblia en Hebreos 13:1, que debe permanecer. ¿Qué debe permanecer? El amor fraternal. El amor entre creyentes. Permanezca. No olvidemos que, no nos olvidemos de la hospitalidad. No nos olvidemos de la hospitalidad. De poder ver por necesidades de otras personas, pero especialmente en nuestro hogar, la hospitalidad. No nos olvidemos de los presos, versículo 3. Acordaos de los presos. Hay gente necesitada a nuestro alrededor y también aquí enfatiza específicamente aquellos que están presos, están encarcelados. Pero también habla, versículo 3, de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Este capítulo 13, aunque enfatiza con algunas cosas que como cristianos debemos hacer, que tiene que ver con obediencia, con principios que deben establecerse en nuestras vidas, y lo vuelvo a decir, es la obra de Dios en nosotros a través del Señor Jesucristo, sí enfatiza en cosas que tienen que ver con cosas externas, con cosas prácticas, que debería ser el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. El amor fraternal. ¿Estamos mal con algún hermano en Cristo? Que, como dice la Biblia, en cuanto dependa, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La hospitalidad. ¿Estoy dispuesto a compartir de lo que Dios me da? ¿Me acuerdo de los presos, de los maltratados? ¿O está mi vida demasiado centrada en mí mismo? ¿Hay algún necesitado del cual yo conozco, sé y puedo orar por él? ¿Puedo hacer algo más por él? Lo hemos mencionado, hay hermanos enfermos, hay hermanos con necesidades. Acordaos de los presos, de los maltratados. Otro aspecto también en la vida cristiana es que debe ser honroso en todos el matrimonio, Hebreos 13:4. Honroso el matrimonio. ¿Honro mi matrimonio? ¿Cómo está mi comunión con mi cónyuge? La palabra cónyuge se refiere al esposo, a la esposa. Al esposo y a la esposa se les llaman cónyuges. ¿Estoy honrando mi matrimonio? Y si estoy unido a una persona, ¿estoy casado con ella? ¿Hay un compromiso total y hay votos delante de Dios y delante de las autoridades que he deliberadamente establecido y mencionado porque estoy convencido de que esto es la voluntad de Dios? Porque a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios, así dice Hebreos 13:4. Se espera que un cristiano genuino no sea un fornicario y no sea un adúltero. Dios juzga. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo están mis ojos? ¿Honro el matrimonio? ¿Honro la mujer que Dios me dio al guardarme para ella? Los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Tiene que ver con cosas que la vida cristiana, con cosas muy, muy íntimas. Versículo 5, son mis costumbres sin avaricia, estoy contento con lo que tengo ahora. Estoy confiando que Dios me ha dicho o Dios ha establecido en su palabra que Él no me dejará ni me desamparará, de manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Soy un fiel mayordomo de lo que Dios me ha dado? Estoy recordando solamente, eso ya lo abundamos en otros mensajes. Pero la palabra del Señor sigue allí. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Contentos con lo que tenéis ahora. Y a veces el Señor da mucho, a veces no. Y tenemos que aprender, como dijo el apóstol, yo he aprendido, ¿verdad? ¿Cómo dice el apóstol? A contentarme cualquiera que sea mi situación. A tener hambre, ¿verdad? Y así a padecer necesidad y así a tener abundancia. Versículo 7 de Hebreos 13 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores. Hay personas en mi vida que Dios ha usado para mi propia edificación espiritual, que han sido un ejemplo, un testimonio. Tal vez ya no están conmigo. Dice, acordaos. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta. Inclusive podemos admirar a algún misionero, a algún siervo de Dios del pasado. Pero Dios ha usado personas para inspirar nuestras vidas. Acordaos de ellos. Imita su fe. Aún mencionábamos, cuando hablábamos sobre este versículo, la importancia de que nosotros como padres dejar un testimonio para nuestros hijos, para que ellos imiten nuestra fe. Porque la palabra pastores, no necesariamente aquí, es exclusivamente se refiere a los ministros de una iglesia, sino aquellos que gobiernan sobre nosotros. Ya lo he repetido varias veces. Puede referirse a un maestro, puede referirse a un padre, a una madre. Cuando nuestros hijos mueran, era la pregunta que hacíamos en aquel mensaje cuando estudiamos. Cuando nuestros hijos mueran, ellos podrán considerar el resultado de nuestras conductas e imitar nuestra fe. ¿Qué clase de fe estamos dejando como herencia a nuestros hijos? ¿Les estamos hablando la palabra de Dios? La vida pasa muy rápido, hermanos. Y debemos ser un testimonio. Un testimonio. Versículo 8 de Hebreos 13. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto es una declaración enfática. Cristo no cambia. Amén. Entonces, aquellos que gobiernan sobre nosotros o aquellos que tenemos una condición de liderazgo, ya sea ministerial, pastoral, familiar, cabeza del hogar, no debemos cambiar. Si somos cristianos, seguimos a Cristo, Cristo no cambia. Cantábamos hace ratito, dejo el mundo y sigo a Cristo. Se ha usado una ilustración, ¿verdad? Muchísimos años la escuché, ¿verdad? Que la iglesia ha cambiado. Y la iglesia sí está, dicen, ¿verdad? Está separada del mundo, ¿no? Aquí está el mundo y aquí está la iglesia, por decirlo así. Y el mundo se ha apartado más de Dios. Y la iglesia, aunque vive separada del mundo, pero hoy en día la iglesia no está en el mismo lugar donde está hoy en día. Y muchas de las cosas que suceden en la iglesia hoy en día es lo que el mundo hacía hace muchos años. Yo, Jehová, no cambio, dice la palabra del Señor. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es bueno ver a aquellos, acordarnos de nuestros pastores, los que gobernaron, y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad la fe. Mire, amado hermano, nosotros no tenemos que tener... La ideología del mundo es que todo cambia. La ideología del mundo es buscar algo nuevo. En cuanto a la palabra del Señor, los principios de Dios son eternos. Podemos profundizar en ciertos principios y encontrar mayor abundancia de enseñanza, pero siempre anclados sobre los mismos principios. ¿Sí me estoy dando a entender? Dice la palabra del Señor, y es otro proverbio, ¿verdad? No recuerdo exactamente cómo comienza, pero dice que no debemos dejar los linderos antiguos que establecieron nuestros padres. Compra la verdad y no la vendas. Paraos, como leíamos en Jeremías 6:16, paraos en los caminos, mirad, considerad cuáles son las sendas antiguas y andad por ellas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero la generación hoy en día, ¿qué dice? Como dice Jeremías 6:17, y dijeron, no andaremos. Nuestra meta es Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Así dice Efesios 4:13, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Cuánto en nuestra propia vida, en nuestras acciones, en nuestros hogares, se ha apartado de Cristo? ¿Cuántas convicciones inclusive en tu vida, en mi vida, a lo mejor hemos dejado o hemos relajado? Y no ponga a la iglesia, que debería ser la iglesia, un ejemplo. El pastor debería ser un ejemplo en todo esto. Los hermanos. Pero finalmente, la Biblia dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En la Universidad Cristiana, donde me gradué, en la Universidad Cristiana de Fundamentos, recuerdo mucho en las graduaciones, por lo menos 5 graduaciones estuve allá, los 5 años que estuve por allá. 3 veces me tocó graduarme. y cantaban, no recuerdo si siempre lo cantan este himno, pero era un himno que escrito por el papá del presidente, que es el doctor Spence, es un himno que se titula No vamos a cambiar. We must not change. No vamos a cambiar. Y bueno, Cristo no cambia. Y amados hermanos, tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Tenemos que establecer nuestras vidas en los principios de la palabra del Señor. Por eso tal vez suena muy repetitivo y muy demasiado enfático lo que decimos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ah, pues todo es hacer la voluntad de Dios. Bueno, al punto que Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que como dice, como Cristo dijo, no juzgo por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él es. Tenemos que ir a la Biblia. Aquí está. ¿Cómo debo vivir? ¿Cuántos cristianos no se parecen a Cristo? La Biblia dice, Cristo, la Biblia, bueno, Tito 3, 2, 14, 2:11, que la gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así dice. ¿Y quién es esa gracia de Dios que se ha manifestado para salvación de todos los hombres? La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La gracia de Dios es Cristo, que se ha manifestado para salvación de todos los hombres. La gracia de Dios nos enseña que renunciando ¿a qué? A la impiedad. Impiedad es lo contrario a lo piadoso, aquello que busca honrar a Dios. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Mi entendimiento tiene que ser transformado según lo que la Biblia dice. Yo no puedo, no debo ser sabio en mi propia opinión. Debo de aprender de él a ser humilde de corazón. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son versículos que, y sí, los citamos, los sabemos, pero son una realidad. Es decir, son verdad que tristemente la dejamos de vivir. La dejamos de vivir. Poquito a poquito le damos más entrada a ciertas cosas. En nuestras vidas personales, la tecnología facilita todo esto, hace más común, ciertas cosas las hace más común. Pero Cristo no cambia. Cristo no cambia. Y ahora ser un cristiano, ¿cómo lo digo? Ser un cristiano cristocéntrico es, no es lo común. ¿Lo estoy diciendo bien? Ser un cristiano cristocéntrico no es lo común. Y obviamente, si yo vivo en este mundo y tengo, me identifico como cristiano, pero mi perspectiva es como la del mundo y no me expongo a la palabra de Dios, voy a ver las cosas pues desde la perspectiva del mundo. Y yo tengo que ir a la Biblia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el siguiente versículo, recuerden que estamos en Hebreos 13. Gracias a Dios por ejemplos, acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Gracias a Dios por hombres que se paran por la verdad y a través de los años son un ejemplo, son un testimonio. Gracias a Dios por eso. Que vienen las situaciones de la vida, viene la vejez, viene los cambios políticos, los cambios mundiales o los cambios en cuanto a presiones y no cambian, se mantienen en la palabra de Dios. Y aún buscan no exponerse tanto a las cosas nuevas que ahora ya son común para, les llaman millennials y muchos otros nombres, ¿verdad? Y los cristianos también forman parte de los cristenials, no sé si cómo se le llamarán, ¿verdad? Ahora ya es esto, es como una, no sé, una vida cristiana light, diluida. Esta semana vimos a unos hermanos que hacían, no sé si hace unos 20 años que no conocían, que no conocíamos, que no veíamos. Este hermano era el líder de jóvenes de una iglesia en Mexicali. Y fuimos a desayunar con ellos y le decía la esposa a mi esposa, le decía, qué bueno que su hija viene vestidita así como la trae. Quisiéramos que en nuestra iglesia las niñas se vistan así. Y yo decía, a ver, ¿qué pasa? Es una iglesia bautista, fundamental, independiente. La música va cambiando. Platicaba, hermano, y los signos, sí. Digo, tengo algún sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Es que no nos están enseñando himnos nuevos. En su iglesia cantan himnos, sí, pero los... Y los jóvenes que vienen detrás empujando con nuevas cosas. Nuevas cosas, nuevas cosas. Y poquito. Tienen el énfasis de Dios, tienen el énfasis de inclusive amor por las almas, pero con ciertas tendencias. El mundo poco a poco integrándose. Al punto que ya no nos damos cuenta. Salí dos días con mi familia y fuimos a la ciudad de Mexicali. Y fui hace muchos años que no iba a la librería que está en Mexicali. Es una librería fundamental. Bueno, la música no es fundamental. Fue bueno ver, había muchos libros ahí, muy antiguos, de esos hasta empolvados, finalmente, que nadie los compra. Me decía el hermano que dice, es que estos libros, pastor, tienen años aquí, nadie se interesa, y eran buenos libros. Yo dije, encontré un buen libro de A.B. Simpson en español, muy bien. Otro libro en español de Alfred Edersheim que habla de la vida y las obras del Mesías. Está en inglés, es un tomo así, pero en español. Y gracias a Dios fue una buena compra. Ahí está. Me llamó mucho la atención, llegó una hermanita, ¿verdad? Ahí, la hice hasta de agente de ventas ahí en la librería. Me llamó la atención, oiga, que vengo buscando, ¿saben? Vengo buscando un Nuevo Testamento interlineal, griego-español. Y los hermanos dicen, pregúntenle al hermano, y estaba revisando unos libros, él les va a poder ayudar. Bueno, y ya le dije, mire, está esto, el otro. Y le digo, pero mire, y está, bueno, de Francisco La Cueva, no había visto ese tomo, ¿verdad? Ya trae los números Strong's, los que saben, está interesante. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la versión griega? Ay, de Westcott and Hort, no sé cómo se llama, ya me olvidó. ¿El qué? El texto crítico, no es el texto receptus. Bueno, pero es interesante, ¿no? Que ya está ese tomo. Dice, es que mi esposo me pidió y quiere saber bien cómo es, porque hay ciertas cosas. Hemos estado leyendo la versión, la nueva versión contemporánea. Y luego sacan unas cosas, hermano. Pues sí, sacan. Y queremos ver exactamente lo que... ¿Y usted cree que si yo estudio entonces esta palabra y yo voy a aprender? Digo, mi hermana, la verdad no. ¿Sabe usted algo de griego? Pues no, pero yo quiero... Y se me llamó la atención que una hermanita, no sé de qué iglesia, ¿no?, tenía ese deseo. Yo dije, amén por su deseo. Y ya le dije, bueno, esto, y está la concordancia Strong's. Ay, y es una... Total, que finalmente le digo, mire, lo que le recomiendo es, estaba ahí el tomo completo de los del comentario de William MacDonald y el tomo completo del comentario de Matthew Henry en español. Qué bueno. ¿Ah? Aunque el de Matthew Henry está editado, ¿verdad? Precisamente por Francisco La Cueva, y luego le meten ahí ciertas cosas. El de William MacDonald, muy bueno. Eso, ahí tenemos un tomo. Le digo, mira, hermana, este, 1,400 pesos costaba. Y dice, ay, pastor, pues, ¿cuál me recomienda? Pues, cualquiera de los dos, pero, ¿y puede comprar? No puedo ahorita, pero, mire, llévese este. Ay, qué bueno. Aquí, para, es que yo quiero estudiar los versículos, no quiero que me diga, quiero que ver, y bueno, esto le va a ayudar. ¿Qué iglesia asiste? No lo sé. Qué bueno que esta hermana tenía ese deseo. Pero me llama la atención cómo se ha perdido el deseo de conocer la palabra de Dios. Gracias a Dios, yo creo que todavía hay remanente del Señor en iglesias, a veces que no, que pudimos decir, hay hermanos que realmente están estudiando la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros que deseamos del Señor, decimos, somos muy perezosos para eso. Pero bueno, ese es otro punto. El asunto es, gracias a Dios que tenemos enseñanza de la palabra del Señor. Pero el punto es que no la estamos viviendo muchas veces. No la estamos viviendo. Pero bien, gracias a Dios que el Señor no cambia. El Señor no cambia. Y aunque otros cambien, nosotros no debemos cambiar. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cristo no cambia, nuestra fe no cambia. Pero bien, volvamos a Hebreos 13, mire por favor, versículo 9, y aquí va de la mano. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la, con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, ¿recuerdan que hablábamos de esto? Del altar que tenemos. Ese altar es Cristo. Podemos tener comunión con Él, el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado hizo introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Sacrificio por el pecado, ¿se acuerdan? Era llevado fuera del campamento. ¿Se acuerdan? Que les decíamos eso. Entonces, Cristo fue, padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo, y ahora otro llamado a los cristianos. Versículo 13, Hebreos 13, 13. Salgamos pues a Él. ¿Qué dice? Fuera del campamento, llevando su vituperio. Salgamos pues a Él. El contexto de este pasaje y de este libro es, salgamos de ese ritualismo judaico. Salgamos inclusive de la institucionalidad de la iglesia. Salgamos del mundo y vayamos a Él llevando su vituperio. Ahora, la palabra vituperio se usa también aquí en Hebreos 11. Miren, vea por favor, en Hebreos 11, cuando habla de Moisés, en el versículo 26, cuando él escogió, versículo 25, Hebreos 11, 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, ¿qué cosa? El vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía mirada, puesta la mirada en él, galardón. Entonces, sal afuera. Sal a Él. Ve a ese altar que es Cristo. Salgamos. Aquí está, salgamos pues. Como tenemos un altar del cual nadie dice, no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Cristo padeció fuera de la puerta para santificar a su pueblo. Salgamos. Salgamos. fuera del campamento. Del campamento. Llevando su vituperio. Y luego nos dice, versículo 14. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí ciudad que permanente, sino que buscamos la porvenir. El campamento, lo vuelvo a decir, puede referirse en el contexto de estos cristianos judíos, es no pongas tu confianza en el ritual. Tenemos un sumo sacerdote. En el cristiano o en la iglesia, no podemos continuar o estar en una iglesia que esté establecida como si estuviésemos aquí una ciudad permanente. Es más, como le decía el himno, dejo el mundo y sigo a Cristo. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y como dice ahí Hebreos 11, como Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cuántos cristianos han vendido su primogenitura? Como también nos dice Hebreos 12, ¿no es cierto? No hay algún profano como Esaú que por una sola comida vendió que su primogenitura. ¿Cuántos cristianos han vendido su primogenitura? ¿Cuántos cristianos, y a qué me refiero, han vendido su fe, han vendido sus convicciones? Se olvidan que aquí no tenemos ciudad permanente. Se nos está olvidando, amados hermanos, que nuestra ciudadanía está en los cielos y en mi búsqueda del Señor tengo que salir fuera del campamento, fuera de lo que comúnmente se le llama cristianismo, puedo decirlo así. ¿Cuál es la característica del cristianismo hoy en día? Si ponemos la presentación bíblica del cristianismo hoy en día, ahí está en Apocalipsis 3, del 14 al 21, ¿no es cierto? Eres tibio, te has enriquecido, dices que no tienes ninguna cosa necesidad. No están las ropas de Cristo, el oro de Cristo, el colirio. No estamos viendo como debemos ver, porque nos hemos entrometido en doctrinas diversas, extrañas. Hemos cambiado, el mundo está dentro de la iglesia, Cristo está fuera de la iglesia. Hay tibieza espiritual. Es impresionante, hermanos, de veras, los jóvenes cristianos hoy en día, la verdad, jóvenes cristianos que no están buscando a Dios en sus vidas. No, inclusive, ¿cuántos cristianos? Yo le pregunto, ¿cuándo usted ha estado leyendo su Biblia? ¿Usted ora a Dios? Yo no puedo concebir que esto no sea parte de nuestro ser. Jóvenes cristianos que dejan de ir a la iglesia, que su mayor distracción es esto, mire. Que puede ser algo útil, bueno, localizable, tengo que estar, sí, pero es esto, es, a ver, y eso es lo que, pero no conocen nada de Dios, y esto es el común denominador hoy en día en las iglesias, en el cristianismo. Y aún en una iglesia como esta, ¿cuántas cosas en nuestros propios hogares estamos permitiendo que están poco a poco minando y distrayendo la visión de nuestros hijos del Señor? ¿Me está escuchando, amado hermano? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, acordados de vuestros pastores que os hablaron. ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Cuáles son lo que estamos buscando para que ellos imiten la fe? Hay un altar, estamos comiendo de este altar. Hay un Cristo que es real, estamos comiendo. De alguna manera todos estamos siendo presionados, influenciados para hacer de la vida cristiana una religión solamente, no una vida. Y el Señor aquí nos está instando. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofrecen las cosas en el tabernáculo. Tú lo tienes, tú y yo lo tenemos. Es un sacerdote para siempre, todo lo que hemos ya dicho, ¿verdad? Así que salgamos fuera. Él padeció fuera de la puerta. ¿Con qué propósito padeció fuera de la puerta? Como una ofrenda por el pecado, ahí lo dice el versículo 13, en el versículo 12, perdón, de Hebreos 13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, aquí nos enseña algo más que la sangre hace. La sangre no solamente los limpia de los pecados. Amén. Él hizo remisión de nuestros pecados. Dice la Biblia que la sangre nos limpia nuestra conciencia ¿de qué? De obras muertas. Pero también su sangre santifica a su pueblo. Así dice, santificar a su pueblo mediante su propia sangre. Se refiere, es una expresión al nuevo nacimiento. Bueno, Él me santifica, soy santo ahora. Bueno, somos santos, llamados a ser santos. Así que salgamos fuera del campamento. ¿Está usted buscando la santificación en su vida? ¿Cómo se lo digo? Para no entrar en tantos detalles y tecnicismos de Romanos 6:4 y esto y el otro. Y lo hemos hecho. Pero yo nada más le pregunto, ¿qué es santificar? Es apartar para Dios. ¿Usted ha apartado su vida para Dios? ¿O ha permitido que Dios aparte su vida para Él? ¿No lo aprendíamos hace ratito en la escuela dominical? Cristo dijo, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Tú me preparaste un cuerpo, tú me separaste y Cristo se santificó, se entregó su voluntad y en esa voluntad, así es el versículo que vamos a memorizar, Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados. A ver, se lo voy a leer, mire Hebreos 10:10, mire por favor conmigo Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Pero ¿qué es lo que en qué somos santificados? En esa voluntad. Va de la mano la voluntad con la entrega de la vida como una ofrenda. Si tú dices que vas a hacer la voluntad de Dios, quieres hacer la voluntad de Dios, entrega tu vida como una ofrenda. Bueno, Cristo lo hizo. El punto que quiero aquí enfatizar es que la voluntad de Cristo me santifica. La obra de Cristo me santifica. Él padeció fuera de la puerta como sacrificio por el pecado para santificar a su pueblo. Y nos dice también Juan 17, él oró como un sumo sacerdote, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo necesito la Biblia para la santificación de mi vida. Y mire Juan capítulo 17, vuelvo en punto, no estoy entrando en tecnicismos de santificación. Y esto no quiere decir que no hay santificación. Es una vida de santificación, una vida de separación para el Señor, una vida de purificación, una vida donde Cristo es nuestro todo. Juan 17, mire por favor, en el versículo 19. Juan 17 y versículo 19. Voy a leer antes el 17. 17, 17 de Juan. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 8. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 19. Juan 17, 9. Y por ellos, mire lo que dice Cristo. Yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo me santifico. ¿Qué dice Hebreos 10:10? En esa voluntad, y es la voluntad de Cristo, somos santificados. ¿Y qué dice Hebreos 13 y versículo 12? Que Él padeció fuera de la puerta, perdón, para santificar ¿a quién? A su pueblo. Entonces, yo puedo ser separado, apartado para el Señor y vivir como Dios quiere, por la obra de Cristo por mí. ¿Cómo lo digo? tal vez usando Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo. Es las obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero es que yo hago esto por el Señor, yo le sacrificio y ofrenda, ¿qué? No quisiste. Holocaustos y expiaciones, ¿qué? No te agradaron. ¿Sabe lo que dice Salmo 51:17?
Este no escribí, pero ahí está. Salmo 51:17.
Ahí está, véalo conmigo. ¿Qué dice el Salmo 51:17? El corazón contrito y humillado. Pero desde el 16, mire lo que dice. Salmo 51:16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? Son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Dijimos humillado, bajo. Es ponerte bajo el yugo de Cristo. Señor, yo soy tuyo, tú me creaste, tú me salvaste. Todo lo que tengo es a ti, ¿o qué? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿O crees que tu inteligencia es lo que te ha sacado adelante? A lo mejor eres muy inteligente, ¿y quién te la dio? ¿Tus capacidades? ¿Las oportunidades? Dios ha sido bueno, nos ha dado muchas cosas. Pero Él es el que nos las ha dado. No es justo, no es correcto. Ahora decirle, Dios, hazte un lado, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera, gracias. No. Y uno dirá, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer, pero para mí es muy difícil, es que estoy tan acostumbrado a ciertas cosas, ¿cómo puedo yo vivir así? Bueno, recuerda que es en su voluntad, la voluntad de Cristo, que somos santificados. Él fue el que padeció fuera de la puerta para santificar a su pueblo. En esa voluntad somos santificados. Él dijo, yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en tu verdad. Entonces, yo puedo ir al Señor y decir, Señor, haz tú la obra en mí. Y, o sea, mire, yo aquí estoy. Ok, y Él la va a hacer. Dice la Biblia que Él puede cambiar un corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Él es el que puede circuncidar el corazón para que podamos amar a Dios. Deja a Dios obrar. O como dice Salmo 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Y también enfatiza que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Así como está lejos el cielo de la tierra, así tus pensamientos están lejos de nuestros pensamientos. Es deja de tú establecer cuál es, qué es lo que debes hacer para tu vida y dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, como Pablo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mira, amado hermano, usted puede ser cristiano y gracias a Dios por eso, usted asiste a la iglesia, pero en su propia vida personal a lo mejor está dando de patadas o coces contra el aguijón, contra el Señor, que debes hacer esto, debes buscar al Señor, debes ser la madre que debe ser, debes ser el padre que debe ser. Esto y ahí estás. Pero no, hay cosas que te están atrayendo a este mundo que no tienen nada que ver con nuestro Cristo y que son un aguijón en tu vida. Y te es una dura cosa. Y gracias a Dios que por lo menos todavía sea una dura cosa dar cosas contra el aguijón. Porque el corazón se llega a endurecer donde ni siquiera ese aguijón ya es dura cosa dar cosas contra él. Y aún en Hebreos 10, lo que era la escuela dominical, nos dice las consecuencias de resistirnos al Señor. Si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, no queda más sacrificio por el pecado, sin una horrenda expectación de juicio y fuego que ha de destruir o algo así, devorar a los adversarios. Soy cristiano. ¿Qué clase de cristiano? Debo salir fuera. A él. No es a la ideología montemoriana. No es a la ideología de Foundation. No es a la ideología. No, es a Cristo. Salgamos fuera a él. Y gracias a Dios que él se santificó para que nosotros seamos santificados. No me digas, es que yo no puedo vivir. No, es que el mismo sacrificio, la misma obra de expiación que puede hacer una obra en un determinado creyente, es el mismo para hacer la obra en este otro determinado creyente. Amén. Nada de que es que él tiene más conocimiento. No. Nada de que es que él pues sabe más versículos. No. Me llamó la atención en esta librería cristiana. Ya no le dije al encargado. Debía haberle dicho. Tenían un comentario completo. Y está la traducción de William Barclay en español. Y es un neortodoxo, un hombre que no cree en los milagros de Cristo. Y eso se fomenta en las. Hay mucha ignorancia, tristemente, ¿no? Se puede conocer la Biblia y ni siquiera ser salvo. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Es la obra de Cristo. Pastor, pero es que esto suena muy sencillo. Pues sí, a lo mejor no es una formulita, ¿verdad? Pero suena. Quiere decir que nada más voy al Señor y le digo, Señor, haz tú la obra en mí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí, lo que. Sí. Ahora, de ahí, cuando Él te diga qué hacer, tal vez te vas a sorprender. Porque Pablo, yo creo que se sorprendió, ¿verdad? Cuando le dijo, entra a la ciudad, ¿verdad? Y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Y estuvo 3 días ciego, ¿verdad? Y el impetuoso Pablo, 3 días sin poder hacer nada. Es lo que Dios tal vez. Él va a empezar a obrar. Situaciones en las cuales no puedes hacer nada más que depender de Dios. Viene a mi mente tal vez lo que pasó a la hermana Mireya, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Nada. Solo descansar en Dios. ¿Ahora qué tiene para su vida? Él tiene un propósito para su vida. El Señor no cambia. Que salir fuera a Él. Gracias a Dios por este libro de Hebreos, ahí está. Y la verdad es contrastante a lo que inclusive hoy en día la misma iglesia cristiana establece. En muchas iglesias no se honra el matrimonio, se fomenta la fornicación y el adulterio. Hay matrimonios homosexuales presididos por un ministro cristiano. Es doctrinas diversas y extrañas. El cristianismo, la vida cristiana es sencillamente programas, obras, hacer esto. No es un altar, no es un altar del cual podemos participar. Gracias a Dios por este privilegio que tenemos en Cristo, amados hermanos. Y saber que puedo ser santificado no es mi obra, es la obra de Él. Hay muchos cristianos que no quieren ser santificados. No quieren ser santificados. Y yo creo que no fomentan eso en las iglesias. Hace muchos años prediqué en una reunión de jóvenes de allá en la iglesia en Monterrey de la UCLA. Estaba hablando de hace como 20 años, yo creo. Y fui para allá para una graduación de una señorita, ¿verdad? Y me invitaron a predicar la reunión de jóvenes ese sábado. Y pues bueno, yo era pastor de jóvenes en aquel tiempo y yo prediqué acerca de que Dios es santo. Ahora, no quiero decir que yo a lo mejor me faltó elocuencia, no sé, pero hermano, era se podía notar que mi mensaje era incómodo. Muy incómodo. Muy incómodo. Y es triste cuando en las iglesias, en las universidades cristianas hoy se enseña. En los cursos de pedagogía o en los cursos de educación cristiana se enseña la pedagogía del mundo. Lo que les enseñan es la pedagogía del mundo. ¿Dónde hay una diferencia? Y estas son las instituciones fundamentales. Ahora, la verdad, pareciera que voy a decir lo contrario, ¿no? Pero no necesariamente es mi afán hablar de ministerios, y es sencillamente es que veamos hacia cómo la iglesia se ha desviado de Cristo, y el asunto es que el mundo influencia a todos y también a nosotros. Tenemos que estar alertas. Tenemos que detenernos y recordar que Cristo no cambia, y tenemos que salir fuera de Él, fuera del campamento, a Él, porque no tenemos ciudad permanente aquí. Aquí no tenemos ciudad permanente, amén. ¿Qué quieres de este mundo? Si tu ciudadanía está ahí en los cielos. ¿No dice la Biblia, buscad primeramente? No, sí dice así, perdón, sí dice así, pero ese no es el versículo que quiero decir. Cuando dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Pero continuemos, mire, Hebreos capítulo 13. No tenemos ciudad permanente. Buscamos aquella ciudad cuyo constructor es Dios. ¿Se acuerda de ese versículo? Luego, ¿qué más sigue diciendo aquí Hebreos 13 para el cristiano? Versículo 14, buscamos la porvenir. Versículo 15, así que, ¿ok? Así que, ¿sí? Si tú eres un cristiano que va a salir fuera de la puerta a Cristo para que Él se santifique, porque tu confianza está en la ciudad por venir y te has poniendo tu mira en las cosas de arriba y vas a vivir conforme Cristo quiere, ofrece, versículo 15, siempre a Dios. Oh, ofrece siempre a Dios. Ofrezcamos siempre a Dios. Muy bien, aquí va a hablar de ciertos sacrificios que se espera que el cristiano lleve a cabo. A veces la palabra sacrificio dice, ay, pues es que es un sacrificio. No, un sacrificio es una ofrenda. ¿Estamos? Obviamente hay una pérdida de algo, pero el oferente lo hace con gozo, lo hace por necesidad, lo hace... Aquí está. ¿Qué debemos ofrecer? Y mira el énfasis en esta frase. Siempre. A Dios, ¿qué ofrezcamos siempre a Dios? Por medio de Él, esa frase, por medio de Él. Es decir, Él en nosotros, por medio de Él. Creo que una frase similar está en Hebreos 6. Mire, Hebreos 6, vaya conmigo allí. Hebreos 6. Versículo 13. 3, perdón, Hebreos 6, 3. Esto haremos, el ir adelante a la perfección, si Dios en verdad lo permite. Si Dios en verdad lo permite. Vino a mi mente esta frasecita, es ofrecer por medio de Él, siempre. ¿Qué debo ofrecer? Sacrificio de alabanza. Hebreos 13, 15. Es el término bíblico, hermanos. Debemos ofrecer siempre por medio de Él, como cristianos que salimos de la puerta, salimos fuera de Él, salimos del campamento, mejor dicho, fuera de Él, y que reconocemos que no tenemos aquí ciudad permanente, sino la porvenir, y queremos que Dios santifique nuestras vidas. No quiero que lo vea como una obra que tú tienes que hacer esto. Es el resultado, el corazón de aquel cristiano que está buscando a Dios de esta manera, va a ofrecer siempre por medio de Él un sacrificio de alabanza. Es decir, ahí dice, ¿no? Es decir, ¿qué cosa? Fruto de labios que confiesen o confiesan su nombre. Siempre. ¿Fruto de qué? De labios. ¿Qué confiesan? Su nombre. Y no es necesariamente, como dicen, que traigas al Jesús en la boca, ¿no? Pero es constantemente confesar el nombre. Lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dice la palabra del Señor en... En 2 Corintios 6, 10, con nuestras palabras, hermanos, con nuestro sacrificio de alabanza, podemos producir mayor bendición a los que están a nuestro alrededor que lo que hacemos. 2 Corintios 6, 10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Dice, entristecidos, mas siempre gozosos. Gozosos. Dice Isaías 55, 12. Escuche, si no puede ir ahí. Isaías 55, 12. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés. Y habla de esa alegría que viene de lo que Dios ha hecho en nosotros, de la esperanza que tenemos. Yo reconozco, mire, yo soy, Dios me ayude. Tal vez me ando confesando con ustedes. Ore por mí. Aquí me ve que hablo mucho aquí, ¿verdad? En el púlpito. Pero a veces me cuesta trabajo con otras personas. Me considero que soy una persona a veces muy media callada. Parece que no. Hay ciertos temas que me gusta hablar y esto y el otro. Pero hay temas a veces de confesar su nombre y de lo que Dios ha hecho. No es que yo no lo reconozca y tampoco, pero no soy muy dado, reconozco, a estar constantemente hablando. Mira, Dios me habló en esto, mira el otro. Hay personas que se les da, no lo sé. Y lo digo esto a veces con mucho temor, ¿verdad? Pero hay personas que a veces son así, para embaucar a otras personas. No sé si me estoy dando a entender. Uy, parece que suenan muy espirituales con su hablar. Pero el corazón es otra cosa. Ahora, no es que vamos a... No se sienta mal de que hablen y dicen, ay, van a pensar que soy falso. No, que sea realmente un fruto de qué? De labios. Un sacrificio de alabanza. Es algo que debería ser parte de nuestras vidas. Mire, Dios hizo esto. Mire, le doy gracias a Dios por esto. ¿Cómo estás? Bien, mira. Dios ha sido bueno conmigo en estas cosas. ¿Sabe qué? Nos ayuda a recordarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Sabe, hermano? Le voy a compartir. Sé que debo terminar ya. ¿Sabe por qué le doy gracias a Dios todas las mañanas? Por el agua caliente. No sé, no soy muy bueno para bañarme con agua fría, lo siento, hermano. Y está bien, y si hay que bañarse con agua fría, ni modo, me pongo en las manos del Señor y digo. Pero gracias a Dios, cuando sale el agua caliente, y está y se ve, le digo, Señor, gracias, Señor. Gracias por el agua caliente. Y a veces, Señor, gracias porque tengo un baño, hasta tengo dos, hasta tres baños en mi casa. Gracias, Señor. Eres bueno. Y gracias por esta comida. Y a veces, no, ese sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, no necesariamente tiene que ser algo externo. Como dice la Biblia. Usando estos versículos, dice, se los voy a leer porque no vienen así a mi mente tan fácil, pero en Efesios 5, cuando habla de, mire aquí en Efesios 5, escúchelo, si dice, no os embriaguéis con vino, usted lo conoce ese versículo, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, y dice, hablando ¿entre qué? Entre vosotros. Y eso no necesariamente, voy a hablar con mi hermano, con mi esposa. Eso puede ser también, pero es un hablar internamente. entristecidos, pero siempre gozosos. Este es el resultado de un creyente que quiere hacer la voluntad de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en, ¿cómo more? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ayer estábamos, mi esposa estaba haciendo otra cosa, yo estaba, me puse a calentar un caldito ahí de pescado que teníamos en la casa, ¿verdad? Y estaba cantando, no me acuerdo qué himno, ¿verdad? Estaba cantando. Perdón que uso mis ejemplos, hermano, no tengo otros. No, no sé, si eso le ofende, no me quiero mostrar, yo le puedo instruir, como yo soy el ejemplo, no, yo tengo necesidad, pero qué bueno poder decir, ah, gloria al Señor, viene un himno y uno lo puede repetir, ¿verdad? Me acuerdo hace muchos años el pastor Adominese allá en Tabasco, cuando fui allá a predicar, me contaba de un hermanito que Dios usó, no era un pastor, era un pastor itinerante, que iba de poblado en poblado, ¿verdad? Aquel, ¿verdad?, que le fue a hablar de Cristo a su amigo, que eran el otro bandolero, ¿verdad? Y eran enemigos. Y le dijo, vengo a hablar contigo, tengo algo para ofrecerte. Le digo, no. ¿Cómo voy a salir? Aquí me va a... Y le digo, él ha cambiado mi vida. Le dijo, él ha cambiado mi vida. Y soltó las armas que tenía. Y salió el otro y le dijo, yo quiero conocer a ese hombre que hizo ese cambio en tu vida. Que lo conocía como. Y decía el pastor Adominese que este hombre, el primero, el que llegó a hablarle a su enemigo, se convirtió cuando iba en su caballo, ¿verdad? Por una parte allí, ¿verdad? De la selva allá en Tabasco y a lo lejos escuchó el cantar de una mujer que estaba ahí cocinando y que cantaba, ¿verdad? Un himno, ¿verdad? Eso lo llevó a conocer de Dios. Gracias a Dios por esos salmos, himnos y cánticos espirituales, esos sacrificios de alabanza que confiesan su nombre. Mire, amado hermano, yo le animo, tenga mucho cuidado ¿cómo se lo digo? Con el estrés, con que su mente esté tan absorbida por algo que no lo deje presentar sacrificio de alabanza a Dios. De la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Tenga cuidado. Si en su vida está así, está muy abrumada, deténgase, necesita. Uno sabe cómo anda, en qué temperatura espiritual uno anda. Se espera que haya un sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Por eso se recomienda que aparte de nuestra Biblia, para nuestras devociones personales, es tener nuestro himnario. Amén. Usted lee su Biblia y pone, vamos a pensar aquí en uno, ¿verdad? Y ay, en Jesucristo se halla la paz. Amén. En horas negras de tempestad hallan las almas dulces olas. ¿Puede uno llorar? ¿Puede uno allí, verdad? Gracias a Dios que... Ay, el Señor no espera que estemos afinaditos, ¿verdad? Para recibir ese sacrificio de alabanza y... Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Un salmo, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ayer alguien le escribió un mensaje a mi esposa. Estoy muy angustiada, estoy necesitada. Y me dice, dime un versículo. Ay, un versículo. Y mi esposa, Salmo 42. Sí, Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ay, hermanos, la Biblia, yo no sé, ahí la tenemos, ¿verdad? Como si fuera una reliquia, como si fuera un amuleto nada más, un libro dominical. La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿No hay sacrificio de alabanza en tus labios que confiesen su nombre? Es que no hay de dónde saque el Espíritu Santo, de dónde no hay. Ponte a la Biblia, lee la Biblia. Y que tu vida sea una constante alabanza para el Señor. Eso es lo que debería ser el resultado natural de un cristiano que quiere salir fuera del campamento llevando su vituperio. Y que sabe que no tiene aquí ciudad permanente, sino que espera la porvenir. Ese es el primero de los sacrificios. Hay más. Los meditaremos después. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, te damos por el Cristo inmutable que tenemos. Perdónanos porque reconocemos, estoy seguro, que todos de alguna u otra manera nos hemos deslizado. Tal vez nos hemos relajado. No hemos procurado con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros, como cristianos que no tienen de qué avergonzarse. Hemos, tal vez, debido a que la maldad se ha multiplicado, nuestro amor se ha enfriado, Señor. Y tenemos que salir fuera a ti. Y decirte, Señor, aviva mi corazón. Aliméntame con tu pan, con tu vino, con la esperanza que en ti tengo, con tus promesas. Ay, amado hermano, aún nuestros tiempos, nuestro tiempo, ¿cómo lo usamos? Le dedicamos tantas cosas a las cosas, tanto tiempo a las cosas triviales de este mundo, hermanos. Señor, perdónanos. Ayúdanos a buscar las cosas de arriba, primeramente. Hay tantas cosas que nos distraen y nos literalmente van minando poco a poco nuestro gozo, nuestro discernimiento espiritual, nuestra mirada de Cristo. Ayúdanos, te lo suplico. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por recordárnosla. Y gracias, Señor, porque tenemos razones, muchas razones para alabarte. Que en nuestras vidas pueda haber fruto de labios que confiesan tu nombre, que proclaman a Cristo. Lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo hará, la venida de Cristo. Ayúdanos. A veces compartirle de Cristo a una persona. Tal vez no nos sabemos los versículos y bueno, es cierto que tenemos que aprendernos versículos y hablar, pero tenemos que hablarles de Cristo, de decirle de la esperanza que hay en Cristo, de que Cristo nos ha perdonado. Oh, Señor, ayúdanos a ser esta clase de hijos tuyos, aquellos que salen, que llevan tu vituperio. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos en este día. Gracias por los milagros espirituales que has hecho en nuestras vidas. La salvación, la sanidad física, la sanidad espiritual, por darnos nuevos deseos, por darnos una familia en el Señor, por darnos una iglesia, un pastor, tu palabra, por supuesto, el Espíritu Santo, porque nos tienes aquí juntos, Señor, porque has puesto en nosotros tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Perdónanos, Señor, perdónanos si somos a veces necios, sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos, Señor, el tiempo es corto, tú vienes pronto. Ayúdanos a llevar tu vituperio y a rehusar lo que este mundo, las riquezas que este mundo ofrece. Como dice la Biblia ahí, los deleites temporales del pecado. Y poner nuestra mirada en el galardón. Y llevar tu vituperio. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo, oro por esta congregación y todos los que me escuchan en el streaming y los que algún día me escucharán en la grabación. y oro por mi propia vida. Ayúdame a ser un pastor, un cristiano que pueda dar sacrificios de alabanza, Señor. Ayúdame en esta necesidad personal. Pero ayúdame que mi hablar, mi expresarme no sea una imitación, no sea algo que lo hago por hacerlo. Aún ayúdame en mi predicar, que sea verdaderamente el fruto de labios que confiesen tu nombre. No solamente un conocimiento o dar una apariencia de piedad y negando a la misma vez la eficacia de esa piedad. Gracias pues, Señor. Despídenos con tu bendición. Ha sido bueno estar en tu casa. Gracias por tener la libertad de reunirnos como cristianos. Ayúdanos al pasar por este mundo, como dice aquel himno, que en mí puedan ver a Jesús, pasando por el mundo cruel que siembra en los hombres hiel, viviendo activo, fiel, que en mí puedan ver a Jesús, que en mí puedan ver a Jesús. Gracias, Señor. En Cristo oramos. Amén. Amén.